music play. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.
Buenas tardes otra vez desde Radio Color. Marta al control, con su musiquita guapa y su simpatía habitual, y los rulos que se ha puesto hoy en el pelo.
Hola, hola. Gracias,
y,
Juanjo.
Y el coñazo de
gracias,
siempre.
Gracias, Juanjo, por tus halagos.
Que suelta la vara. Aquí, pues, Juanjo Pérez. Otra vez, venido hoy de pistolero. Hoy voy de pistolero porque vamos a hablar, a continuar, a hablar del western.
Así es. Hoy continuamos aquí en Patio de Butacas con el especial dedicado al cine de western. Así es que, bueno, seguro que Juanjo va a seguir deleitándonos con sus conocimientos sobre el western, ¿no, Juanjo?
Hombre, espero que sí, pero vamos, estamos ya en contenidos mínimos, que es lo que estará muy de moda. El menor esfuerzo en la enseñanza, tal, contenidos mínimos, para poder llegar así a todo el público, que no es que lo tilde de poco astuto y demás, sino todo lo contrario, pero está muy de moda.
Sí, así es. Uy. Que no me subo el micrófono. Sí, así es. Los contenidos mínimos, así van a salir personas mínimas.
Efectivamente, todo mínimo, como historias mínimas.
Eso es.
Otra película por ahí, argentina, titulada de esa manera, Las historias mínimas.
Bueno, ¿y en qué nos habíamos quedado, Juanjo?
Pues nos habíamos hecho una introducción, habíamos hablado de las diferencias que hay entre el este y el oeste, habíamos hablado de los elementos del western. Pues bueno, por hacer un poquito resumen, podríamos decir que los elementos fundamentales para un western era un ferrocarril, una caravana, un revólver, los elementos de cocina, el típico cafetito que se sueltan en las películas del oeste, unas judías que también las preparan, hay siempre una lumbrecita entre medias que suele ser normalmente al anochecer, el salón como lugar de reunión, de comunicación, de sala de juicios, como en El juez de la horca, el rancho como lugar de asentamiento, el banco como un elemento definidor de un asentamiento total. Y luego teníamos el caballo, que al caballo siempre cuando muere el personaje siempre suele recoger la silla de montar y carga con ella, porque siente como más protección. En aquella época incluso salió una ley en la que decía que si robabas caballos, pues suponía un acto criminal. La mujer, como también es un elemento muy escaso en el oeste, en los dos tipos, la chica de salón y la chica para casarse, bien educadita.
Luego, si quieres, lo de la mujer lo dejamos para más adelante. Bien. Porque una de las consultas del consultorio de Stanley de hoy va sobre ello.
Vale, esperemos que no me pregunten sobre si Belén Esteban ha hecho un western o no, desde luego.
Pues creo que la respuesta...
Dios, la Morritos, la pobre Morritos que siempre tiene tantos problemas esa muchacha, sí, pero que sale adelante y con buena pasta. Creo que su libro ha sido un exitazo la venta.
Esto es España, amigos.
De su libro, sí, sí, efectivamente, la de Pandereta, desde luego. Y bueno, y luego el de Esperado, que ya hablamos, y del indio, cómo se analiza ese indio. Y hoy pues hablaremos de la evolución del western, de las diferentes etapas.
Estamos a medio camino. ¿Qué le parece $3?
No, aunque el azúcar estuviese a 2 centavos, no podría pagarle ni siquiera un grano de sal. Me robaron hace 5 días.
¿Le robaron? ¿Le robaron?
¿Ha dicho que le robaron?
¿Dónde?
Sí, en el desierto, señora. Me quitaron todo lo que tenía.
Caray, pues tiene suerte de estar con vida.
Ahórrense los comentarios. ¡Los dos!
¡Qué manera de perder el tiempo!
Bueno, bueno, ya está bien. Suba, compañero.
Juanjo, uy, perdón.
Sí, dime.
Vengo un poquito cañera hoy de...
Pues no está hoy el horno para bollos,
¿eh? No, simplemente es un poco para darle jueguecillo a esto, ya lo sabes tú. ¿Película que escuchamos?
Pues no lo sé, puede...
Es muy difícil, sobre todo con tan poco que hemos...
Claro,
oído.
Con tan poquito, siempre se suele hablar lo mismo, no sé, puede ser desierto tal... Centauros del Desierto, Winchester 73...
La balada...
De Cable Hood.
Yes.
Vale, de Sam Peckinpah. Mira, ya ves, pero claro, es que tan poquito, sinceramente...
Claro.
Y hay tantísimos westerns...
Sí, tú me pones a mí deberes y yo te los pongo a ti también.
Sí, sí, pero eso es con trampa, porque no me he preparado las chuletas.
Vamos a ir un poco más, a ver si ya la terminas de reconocer.
Vale, vamos allá.
Si la encontrara alguien... Valdría mucho más que encontrar oro. Cochero, está oscureciendo.
Sí, eso suele pasar a estas horas. Es una cosa muy curiosa.
Quédese la botella, amigo, le hará falta.
No volveré a utilizar esta diligencia jamás.
Daniel.
Ya. Le ordeno que ponga en marcha el vehículo inmediatamente. Amigos.
Bueno, ahora pues, ya sí.
Ahora ya sí.
Ahora es cuando, efectivamente, el cambio de la diligencia a un coche, coche de motor.
Ahora ya sacas nota y todo.
Claro,
ya.
Y entonces ahora lo que le sucede es que tiene tan mala suerte que el coche pasa por encima del protagonista, que es Jason Robards. Uh-huh. Un abuelete que está hecho ya muy, muy aviejado aquí, pasa el coche por encima y prácticamente muere. O sea, entonces es el paso... de la tradición, del mito, de la leyenda a la sociedad industrial.
Normalmente también hay un tópico en el oeste que son los cocheros, los conductores de las diligencias. Son personas un poco límites, ¿no?
Sí, porque siempre tienen la putada de que les atacan los indios.
O son también de aspecto cachondo.
Sí, sí, sí. Y los bandidos. Y entonces siempre salen a toda pastilla.
Sí.
Es decir, tienen preparado el turbo. Yo creo que los coches actuales se han inspirado mucho en las diligencias y en los indios, porque además le podían preguntar a esos gorditos rechonchones que son los conductores
sí,
y cachondos, ¿te gusta conducir?
Te gusta conducir, sí. Sí, de aquí vamos a ser creativos también.
Sí, un poquito, un
de
poquito.
Todo, vamos a ser de todo. Bueno, pues seguíamos con estos topicazos que aparecen en el western, ¿no?
Sí, sí, seguimos, sí. Bueno, luego, pues nada, la evolución así del western, podemos empezar... con la primera etapa, que es la etapa llamada de asentamiento, que comienza a finales de los años 1920, y llega el Sonoro, hasta el Sonoro de 1929, aproximadamente. Esta etapa es muy folclórica, hay bailes de los indios, y bueno, comienza con la película más significativa, El asalto y robo a un tren, de Porter, que está hecho un clave realista, y la primera vez pues nos presentan a los personajes del oeste. La gente que vivía en el este de Estados Unidos no tenía mucha idea de cómo era el oeste. Y entonces, pues bueno, buscar siempre una clave realista va a preocupar a todos los directores de los westerns. La película, pues bueno, es muy esquemática, ¿no? Pasa un trenecito con dinero, llegan los bandidos, van paralelos al tren, consiguen encaramarse al tren, a los vagones, asaltan y se llevan el dinero y luego después pues son perseguidos por los buenos, por el sheriff y por los buenos. Y lo más significativo después de esta película son los seriales. Aparece un montón de seriales que lo que intentan es profundizar siempre en los personajes, en la psicología de los personajes. Lo que ocurre es que no llegan a profundizar, se quedan como estereotipos. Y entonces pues aparecen entre ellos, pues Broncho Billy, era una serie, Tom Mix, que era otra serie, y Ryojin. Los seriales, por ejemplo, de Ryojin fueron apoyados por una productora muy significativa, la llamada Triangle, y cuyos accionistas estaban pues Griffith, al que se le reconoce como el creador de la gramática cinematográfica clásica, con películas, por ejemplo, como Intolerancia, una de ellas. Después estaba Mark Sennett, que era un cachondo. Y bueno, y ya está. Y ya pues hablando...
¿Y no vas a hablar de Bonanza?
No, por Dios, no. Bonanza es muy posterior. Bonanza es para gente bonachones, o sea, para gente que es adicta pues a Julie Andrews y todas sus películas musicales, Mary Poppins y todo el pedorreo ese. Y
te llenas de un...
Y La Casa de la Pradera también.
Te llenas de un... algodón ahí viendo.
Sí, pero un algodón tan suave que apenas te enteras, y al final te miras hacia la derecha, a la izquierda, y dices, ¿me habré convertido en un flan o en unas natillas?
Algo así, sí. Qué series, de verdad.
Pues sí, eran cojonudas. De luego, además, la ponían a buena hora porque eran las 4 de la tarde, así. Entonces el rosquete era casi inmediato. Y lo fastidioso es que nos trataban a los espectadores como gilipollas. Como tontos, o sea, como tontilanes. El bueno, todo era tanta bondad, que desde luego, vamos, rezumaba mucho cariño y mucho amor. Pues fíjate, hablando ya de estas series, voy a hablar un poquito de Tom Mix, en plan zorreo cinematográfico.
¿Te saltas la cabecera? No, perdón, ¿la sintonía?
No, la escuchamos previamente.
¿La escuchamos? Pues
sí, la escuchamos.
Que como todavía no tocaba, pues bueno, no la tenía preparada.
Bueno, no te preocupes, lo que pasa es que venía al pelo, o sea, al pelo, en el sentido de que ya que hablábamos de estas series, pues había pensado en hablar un poquito de Tom Mix y después de Alan Ladd, pero vamos, Alan Ladd será más adelante. Entonces,
bueno,
pues,
tus deseos son órdenes.
Zorreos en Super 8, Mari.
Es cierto, sí, son machos. El Tom Mix es un macho.
¿Este qué era? ¿Un macho de estos, de verdad?
Uy, este era un capullito. Un capullito, y dudo que fuera de Alelí. Pero bueno, se llamaba Thomas Ezekian Mix. Y fue el vaquero, uno de los primeros vaqueros heroicos del cine mudo. Y los productores no dudaron en reclamarle nuevamente para el cine sonoro, con el fin de protagonizar los primeros westerns. Y tras participar en varios espectáculos de circo del oeste entre los años 1906 y 1909, Mix fue reclutado por una productora cinematográfica y debutó entre las cámaras en 1910. En cualquier caso, pronto se convirtió en el héroe por excelencia de las películas del oeste. Permaneció en los estudios Selig, que hemos dicho, escribiendo y dirigiendo sus propios westerns hasta el año 1917. Y a partir de ese año firmó contrato con la productora Century Fox, donde protagonizó más de 5 películas por año hasta 1928. Acompañado siempre por su inseparable y al parecer muy inteligente caballo que tenía. Tony se llamaba. Y con un sueldo de $17,500 por semana. Hablamos de 1917 a 1928. Tela marinera.
Es, y que sin recortes. El sueldo es mejor que los de los políticos españoles.
Sí, y sin recortes. Lo que pasa es que cuando llegó el cine sonoro, le echó de la pantalla, como a muchos otros. Pero pronto los estudios se dieron cuenta de que le necesitaban y volvieron a recuperarlo, incorporándole como estrella a la pantalla parlante hasta el año 1935, en el que protagonizó su última película, The Miracle Rider. Y bueno, era una hortera, ¿eh? La verdad es que era una hortera. Su vestuario era una horterada. Llevaba una ropa muy colorista, que vestía siempre sus westerns y
eso no se ve, ¿no? En las películas que hacía.
No, claro, no, porque era en blanco y negro, pero bueno.
Pero quienes le acompañaban en los rodajes sí lo veían,
¿no? Sí, exactamente, sí, según las crónicas de la época. Y entonces aparecía como muy ridículo. Puede que como uniforme de circo funcionara, desde luego, o sea, para trabajar en un circo, pero en medio de un rancho del lejano oeste resultaba muy poco práctica esa ropa que llevaba, desde luego. Y fíjate qué cosas, y aquí viene su mentira, su gran mentira, su vida fue una mentira. Su expediente militar era, según la ficción de los publicistas, intachable. Había viajado con Roosevelt hasta la guerra de Cuba y Filipinas para enfrentarse con los españoles en la batalla de la colina de San Juan. Pero no queda ahí la cosa, sino que había participado, según cuentan, en la guerra de los Bóxer en China. Aquella historia tan magnífica que nos contaron en la película de 55 días en Pekín, con Carlton Heston. Y también había participado, dice, en la guerra de los Boers en África. Había sido Ranger de Texas y también Marshall. En fin, solo le faltó ser Boy Scout. Pues, y la realidad...
A lo mejor lo fue y no lo sabemos.
Puede ser, sí, pero a lo mejor incluso hasta conoció a Baden-Powell, no lo sé.
Puede ser.
La realidad es que, como se supo después de su muerte y nunca antes... Se había alistado en el ejército en el año 1898, pero desertó para casarse con su primera esposa, Grace Allen, el 18 de julio de 1902. Pero el arrebato romántico que le había llevado a faltar a sus deberes con la patria o con el ejército no parece que durara mucho, porque el matrimonio fue anulado un año más tarde. Al parecer... El hombre era particularmente enamoradizo, ya sabes, de esos que flechazo, el amor.
Sí, de esos hay muchos por Hollywood.
Sí, sí, sí. Uy, por Hollywood y por Cuenca también. Hay muchos así. Y bueno, y al parecer este hombre era particularmente adicto a los anillos de boda, porque volvió a casarse en otras cuatro ocasiones.
Bueno.
Otras cuatro ocasiones. En fin, se casó y se volvió a casar y se divorció tal y demás.
Le hacían ofertas ya en los salones.
Pues se conoce que aunque fuera un hortera, o sea, un macarrilla, a lo mejor fue también el inicio del coleguismo, el típico coleguita que cae bien. Así que luego se descubrió que nada de Filipinas, nada de Boxer chinos, nada de Boers africanos y nada de Rangers de Texas. De hecho, según afirmaba uno de los expertos en su biografía, la pertenencia a los Texas Rangers está muy bien documentada en los archivos de Austin y en el Museo de Waco, y no hay nadie llamado Tom Mix en su... Lo más cerca que llegó a estar de este cuerpo fue en el año 1935, cuando el gobernador Homer Alfred le nombró Ranger honorario. Y chimpún. Y bueno, y podemos terminar un poquito ya con este personajillo, diciendo que algunas informaciones aseguran que a finales de su primera etapa en el cine, en el ocaso ya del cine mudo y el nacimiento del sonoro, Tom Mix intentó una carrera radiofónica, curiosamente.
Mira, como nosotros.
Efectivamente, como nosotros, sí. Pero fracasó porque su voz no tenía las cualidades necesarias. De ahí que tampoco pudiera sobrevivir, claro, en el cine sonoro.
Eso nunca te va a ocurrir a ti, Juan.
Pues no lo sé. Yo puedo cantar hasta ópera. Desde luego. Lo que sí es curioso es que esto me viene ahora a la mente la película Cantando bajo la lluvia. Una maravillosa película en la que trata precisamente los problemas del paso de algunas actrices como una de las protagonistas del cine mudo al sonoro, que tenía una voz de pito impresionante y entonces la tenían que doblar, y eso era bastante costoso y problemático.
Bueno, pues si quieres le damos unos aplausos.
Sí,
a este
bueno,
tipo.
voy a terminar con una pequeñita consideración más del Tom Mix. Quizás, hablando de la radio, hombre, quizás el fracaso en la radio se debía a que de dicho medio no podía mostrar a sus célebres caballos, como no fuera diciendo aquello de toc, 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 toc. Más en serio, lo cierto es que le pagaban poco por los programas de radio y un sueldo tan mermado no le daba para mantener su vida de coches de carreras, fiestas a todo tren y mansiones muy bien amuebladas.
Ah, amigo, es que este se corría simultáneamente a su carrera militar, se corría a las suyas.
Efectivamente.
Pues un aplauso para este genio
pues sí,
de nuevo.
Sí, ¿por qué
de,
no? ¿Por qué no? Sí. Tom Mix.
Muy bien por Tom Mix. Y en nuestra indagación por el género del western, he encontrado, Juanjo, dentro de los deberes que me pusiste para conocer más sobre el género, una escena que me pareció, vamos, que no me parecía primero que fuera una película del oeste. Sorprendente y maravillosa. Voy a pinchar la escena y después hablamos un poquito de ella.
Vale.
Bueno, debo a los radioyentes un poquito de explicación de todo este cachondeo y esta juerga que se traen aquí al fondo. Y bueno, en radio hay que explicar porque no hay imágenes. Os recomiendo esta película, ¿verdad, Juanjo?
Sí.
Nombre y director, por favor.
La Puerta del Cielo, de Michael Cimino. No por... Chumino, ¿eh? Cimino.
Cimino.
Cimino, o Cimino, no sé. Cimino o Cimino. Sí, además es una pena, pero este director ya ha pasado al ocaso. Concretamente, este director hizo una película de western desde el punto de vista marxista, curiosamente. Es decir, que lo que hace es asombrosamente, porque claro, si llega a dar con la caza de brujas en Hollywood, lo habían perseguido, lo habían desterrado y lo habían procesado judicialmente. Lo que pasa es que, claro, lo hizo ya en una época pues demasiado alejada de la famosa caza de brujas. Y el punto de vista es presentar al western desde el punto de vista marxista, es decir, la lucha de clases. Lucha de clases entre los agricultores, los ganaderos continuamente y contra los primeros capitalistas que se iban instalando allí en el oeste. Una película que arruinó completamente a los estudios cinematográficos porque se salió del presupuesto. Pero consiguieron terminarlo, no como el problema del canal de Panamá, que a lo mejor ni siquiera se termina. Por el mismo, porque se ha disparado ese presupuesto. Entonces, claro, La película esta da una visión marxista del western, habla del colectivismo, habla de las cooperativas, de los ganaderos, es decir,
es otra imagen.
Sí, 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 recuerda mucho
por eso
al funcionamiento,
me ha llamado la atención,
al conocimiento de los kolhoses y los sojoses y tal en Rusia, sí, exactamente. Eso sí, lo que pasa es que era muy larga, tres horas y pico, pero yo la recomiendo porque es una película maldita que ha pasado al olvido y es curioso. Siempre te reponen en televisión la del Inteligencia, Centauros del Desierto, Winchester 73, y esta nada.
Esta escena en concreto que sonaba es de un chaval patinador que en una gran sala, en una especie de granja, se ponen ahí a celebrar una fiesta y toca el violín a la vez que patina maravillosamente y tiene mucho gancho. Hay mucho traveling circular dentro del salón y luego la gente se une. Es una escena muy buena. Bueno, Juanjo, me estás pisando mi sección. Me cachi la mal. Esto no se puede.
No, hombre, conseguir. En absoluto. Te la cedo.
Bueno, cédemela porque ya que el otro día pusimos bastante música western mientras hablabas y luego aparte, hoy he traído una canción también relacionada con el western, pero en este caso pertenece a un videojuego. Me llamó mucho la atención. Es un videojuego que se llama Wild Arms OST. OST. Y se llama Into the Wild y es un tema bastante bueno. La banda sonora está recibido muchos premios, pero insisto, es la banda sonora de un videojuego, no es una banda sonora de una película, aunque lo parezca.
Bien, muy muy delicada, la musiquita, guapa y
sí, el silbidito ese muy típico también,
sí, muy
¿no?
de Ennio Morricone, así.
Sí, pues
pero
sí,
muy
está muy muy bien, muy melódica. Pues esta era mi recomendación para las bandas sonoras del western. Y continuamos, Juanjo, con más.
Pues sí, vamos, nos habíamos quedado por el Tom Mix, el Río Jean y el Broncho Billy. Y ahora pues después de estas series el paso inmediato sería por dos películas clave: La caravana de Oregón y El caballo de hierro. El caballo de hierro, lógicamente, se refiere al ferrocarril. Y entonces, en estas dos películas, se concibe por primera vez el mundo del oeste desde una perspectiva épica. Es decir, de la colonización. Y se supera ya el serial, se olvidan los seriales, y empezamos a filmar películas de gran magnitud, superando las dos bobinas, porque en aquella época todo iba por bobinas. Y se daban en estas dos películas dos ejes narrativos: el eje de la historia de la colonización y la historia amorosa. pasaríamos a la segunda etapa, una etapa más bien épica. La etapa épica serían los años 30 aproximadamente, y esto supone pues una etapa de transición. Lo más representativo es la incorporación del sonido, ya por fin en las películas, y la situación política americana de los años 30. Y ya por fin se profundiza en la trama argumental a través del diálogo. Es decir, hasta ahora el sonoro no había hecho su aparición, pero aquí ya sí lo hace. Y también, y como consecuencia del sonoro, aparece una horterada, que son los western cantados. Eso ya es el colmo.
Pero bueno.
Sí, sí. Y gracias a este sonoro, pues se incorporan elementos muy folclóricos. Aparecen las baladas populares, el country western. Si bien los aspectos negativos eran los típicos cantantes actores en plan coñazo que monopolizaban todo este tipo de películas y fueron un fracaso comercial. Y respecto a la situación política de estos años, estaba Roosevelt en el poder, pues cabe decir que los realizadores o los directores estaban haciendo películas vinculadas mucho al mundo histórico y al mundo político americano. Y empiezan ya un poco con la profundización de los personajes. Y se cierra este periodo de transición con la película La Diligencia.
Bueno.
La famosa Diligencia de John
icono,
Ford.
¿No?
Ya estamos,
de,
como siempre.
Un icono del oeste.
Donde todos se suben a una diligencia en la ciudad llamada Tontos City. Fíjate qué cosas, Tontos Cities. Y ahí entran pues unos desesperados, como es un médico, un médico borrachuzo, Dallas, una putita, de una la típica nenita del salón. Un jugador llamado Ringo, en contraposición con otros personajes que van a viajar en esta diligencia, que están dentro de la ley, como es un vendedor, un banquero, una señora afortunadamente preñada y el sheriff.
Sí, ya hablamos algo de la diligencia el otro día también.
Sí,
ya,
sí, pero vamos.
Un trocito de la película.
Sí,
o sea que
un poquitín y demás, sí.
Tampoco nos vamos a detener mucho más.
No. Pasaríamos ya pues a una tercera etapa. En la tercera etapa es el gran periodo del western clásico, que podemos decir que comienza con La Diligencia y continúa con El Gran Combate, una película fabulosa. El Gran Combate, si alguien no la ha visto, se la recomiendo. La Diligencia la han puesto mucho más por televisión, El Gran Combate menos, pero El Gran Combate yo me descubro. Y son ambas de John Ford. Y también en este periodo clásico de western clásico aparece también el llamado western psicológico. La crónica, es decir, hay dos corrientes en esta época, es que es el western militar y la crónica del oeste. Y como crónica del oeste podemos hablar de esta película, El Gran Combate. El Gran Combate pues narra la historia de unos indios que van de un sitio para otro, se convierten en nómadas, les prometen que van a estar cojonudamente en una reserva, que no les va a faltar de nada, y lo que hacen es ello es reivindicar un poco la tradición india, sus costumbres y demás. Entonces, después de un largo trayecto por el desierto y su ubicación posterior, se da cuenta pues, de que todo es un fracaso y además ellos deciden, en vez de resignarse y vivir sometidos como en un campo de concentración para indios, pues deciden ellos combatir y luchar. Es decir, prefieren morir, prefieren tener una muerte épica. Y el western militar, fíjate Marta, va a estar condicionado por la Guerra Fría, radicalizándose las posturas. Porque en Estados Unidos, en esta época, va a predominar la derecha. Van a empezar con la caza de brujas. En Rusia, esto lo contrario, la izquierda. Y Stalin, y es la época en la que Stalin comienza a hacer purgas. Y entonces John Ford va a hacer Fort Apache, la Legión Invencible, Río Grande. Y en estas películas aparecen decisiones entre problemas familiares y militares, que culmina sobre todo en Río Grande. Y otra crónica muy buena del oeste es Pasión de los Fuertes. Y por último ya, pues alrededor de los años 50, hace la película Dos cabalgan juntos, que es una contraposición entre el mundo militar y el mundo civil. El hombre que mató a Liberty Valance en 1961... que es el primer gran resumen de su cine del oeste. Es el mundo de la realidad y el mundo de los mitos que se van a compaginar. Y bueno, Y a lo largo de este periodo clásico van a hablar unos críticos muy buenos, entre ellos un francés llamado Bazin y otros críticos franceses de los llamados super western, donde aparece ya un erotismo muy marcado en la película Fuera de la Ley, el problema del indio en la película Flecha Rota, también aparecen ya problemas psicológicos como en la película Solo ante el peligro.
Escuchamos Centauros del Desierto de fondo, encadenado a lo que nos contaba Juanjo sobre la última, la tercera etapa en la que se encuentra el cine western, ya de los 50, ¿no? Más o menos,
sí,
en adelante.
Exacto. Y pasaríamos ya a la última etapa, a la cuarta etapa. La cuarta etapa pues va desde mediados de los años 60 hasta la época actual ya. Y bueno, y aquí pues aparecen varias claves. Uno, la crisis de la épica. Ya no se hace cine épico, o cine épico dentro del western. Se desplaza la situación dramática del oeste. Y nos encontramos ya en un oeste mucho más refinado, con una nueva conciencia histórica. Y esta conciencia histórica viene marcada políticamente por el presidente Kennedy y por las corrientes, por ejemplo, la de los hippies, que ya aparecen en esta época.
Y hombre, que bueno, aunque es posterior, este...
Pero ya empieza.
Jeremiah aquí. Johnson era un hippie.
Sí, sí, la verdad, sí. Pero un hippie que ya quisiera ser yo como él, ¿eh?
Ya, yo también.
Porque es un superviviente, es un
auténtico. Es la inspiración de los supervivientes que hay ahora.
Y no el tonto chorro ese que aparecía en la serie esa televisiva.
Eso es de mentira, Juanjo, ya, no te lo creas. No te lo creas, Juanjo, es de mentira.
No, si ya lo sé, si es este tío, te enfrenta a unos pantanos en unas zonas increíbles y estaban a 100 metros del coche, de donde dejaba el coche, por ejemplo. Que se ha sabido ahora con posterioridad, pero bueno. Bueno, pues como te decía, aparece el fin de las colonizaciones y aparece una nueva concienciación histórica americana. Queda, por tanto, es decir, concluyendo, perviven en el western los clásicos. Y ahora ya pasamos a otro, a Howard Hawks, donde siempre trata los temas de amistad, casi todas sus películas. Por ejemplo, El Dorado. Es una de ellas que no tiene nada que ver con El Dorado de Carlos Saura, que es de la colonización española en América. También intenta, viene una como una corriente que intenta plasmar una nueva concienciación histórica, que es la desmitificación del western. Entonces se precisa una estética más bien realista. Y destacan aquí películas como la de Polvo, Sudor y Coraje, de Dick Richard, y sobre todo el de Arthur Penn, con Pequeño Gran Hombre. Después, un núcleo aparte sería Sam Peckinpah, de los cuales ya hemos hablado muchos de él, como la de Grupo Salvaje, y la balada de Cable Hood, que la hemos mencionado ya. Y por último pasaríamos a una corriente europea encabezada por Sergio Leone y el llamado Spaghetti Western. Y entonces aquí, pues bueno, desaparece la mujer prácticamente en estos westerns. El arma dispara, dispara y nunca deja de terminar. El cementerio está muy presente, la violencia gratuita. Y bueno, y poco más. Y a partir de ahí, pues ya quedan por ahí islotes aislados como Clint Eastwood, con alguna de las sus películas, El jinete pálido, por ejemplo, y alguna otra que se desmarcan y surgen por ahí, pero muy espontáneamente. Es una pena que ya no se hagan westerns, por decirlo así. Bueno, hay uno, sí, de un español que estaba interpretado por Eduardo Noriega, rodado en Bolivia, fundamentalmente, y que te da una visión y una perspectiva de Billy el Niño. Y bueno, y esta se hizo hace unos pocos años, y la verdad es que merece la pena verlo. Su título es Black Thor, y está muy bien, y una película que ha pasado muy desapercibida. Y con esto, pues, podíamos casi concluir con lo que ha sido el western. Únicamente nos quedaría hablar un poquito del señor Alan Ladd,
pues,
otro zorreo.
Si te parece, Juanjo, ¿hablas del zorreo brevemente y pasamos después al consultorio? ¿O?
Vale, sí, muy brevemente. Como se relaciona con el western, pues nada, decir de Alan Ladd que hizo muchos western durante los 40 y parte de los años 50, aunque se le conoce fundamentalmente por las películas Raíces Profundas, dirigida por Josh Stevens en 1953. Y ya que estamos contando Vergüenzas Ajenas, esta película fue copiada, y tengo que decirlo, descaradamente por Clint Eastwood en la película El jinete pálido. Es una copia total de esta película. Y con algo menos de descaro y de imaginación por Paul Anderson en la película Soldier en 1998. Y bueno, este actor era un solitario, la estrella del cine, tenía un carácter muy consentido, entonces hicieron que este actor tuviera una estrecha relación con el alcohol. Una relación basada en la confianza y la actitud positiva que la botella le otorgaba al realizar su trabajo. Pero con el tiempo, como toda relación convenida, el amor se convirtió en reproche.
La alcaldesa de Madrid.
Y los efectos del líquido mágico pasaban factura al castigado. Al castigado cuerpo de Alan Ladd, que se consumía por dentro al asistir a la decadencia de su carrera y de su salud. Mirarse al espejo y encontrar una cara derrotada, unida a un físico que nunca había llamado la atención, comenzaron a deprimirle y acercarle al mundo de los sedantes. Tras un par de esas píldoras, la vida todavía podía ser soportable. Sin embargo, en enero de 1964, cuando la carrera cinematográfica de Ladd había tocado fondo, fue encontrado muerto víctima de una sobredosis de alcohol y de pastillas, aparentemente accidental.
Consultorio de Stan.
Buenas tardes, Marta, Juanjo y radioyentes. Quería haceros una pregunta. De la película El bueno, el feo y el malo, ¿con cuál de ellos tres te identificarías? Y no es físicamente. Un saludo. Hasta luego.
Sí, porque físicamente son muy poco atractivos, desde luego. Hombre, quizás el más atractivo podía ser el Clint Eastwood, pero desde luego el que muestra continuamente las caries dentales que tiene ahí en la película, con el bigote ese superpuesto, me recuerda a un tal Fresneda, a íntimo amigo mío. Un saludo para ti, Fresneda.
Pues, Juanjo, que te calienta.
Sí, desde luego que sí.
Ese no va al dentista tuyo, ¿eh?
No, evidentemente no, porque ojo con la facturita que pasa, desde luego. Pues bueno, en realidad, pues yo qué sé, porque hay mucho. El Eli Wallace es un cachondo mental, hace muchas payasadas. Yo no sé si pertenecerá también al grupo de payasos de otra gente que conozco por ahí. pero la verdad es que los tres están muy bien, el Ivan Cliff, con ese sarcasmo, esa sonrisita, y siempre de duro y de frío y de distante el Clint Eastwood. La verdad es que no sé si haría un mix con los tres, pero sinceramente no sé, es muy difícil, porque en la película unas veces me quedaría con uno, otras veces con otro, y entonces es que son como tres en uno, es como un triángulo. Entonces si los separas no funcionan bien, y si los juntas pues producen una estructura, un conjunto, un triángulo. En fin, los tres personajes son muy significativos. Ya sabéis, el triángulo amoroso, tres personas, el triángulo de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, otros tres, tres en uno, en fin.
Es que es muy difícil, Juanjo.
Sí, no. Es muy difícil. No sabría.
Bueno, coge uno ya, que no tenemos tiempo.
Con uno, pues yo qué sé, pues con el cachondo.
Con el cachondo, Eli Wallace, ahí está. Eso es lo que, a fin de cuentas, te da la vida, el cachondeo. Vamos con nuestra siguiente consulta de hoy.
Vamos a ver.
Pues el programa. Quería haceros una pregunta sobre las pelis del oeste. Oye, en el papel de la mujer en las películas, yo veo que la única que sale casi siempre están en los burdeles, en los prostíbulos, esperando a que lleguen los pistoleros. No sé si esto refleja mucho la realidad o, bueno, qué pensáis vosotros del papel de la mujer. Por cierto, como caían como moscas, espero que tuvieran pensión de viudedad. Un abrazo, hasta luego.
No, de pensión nada. Ni siquiera pensión Luisita. Comidas, camas y desayunos. Las pensiones en aquella época prácticamente ni existían.
No existían. Se ganaban
Hombre,
su sueldo.
Sí, la verdad es que la figura de las putitas, con todos mis respetos, lo digo no en plan despectivo, sino yo me descubro, porque la verdad este es el oficio más antiguo. En Roma incluso las intentaron ya en el Imperio Romano, pues... digamos, tenían unas revisiones ya médicas, curiosamente, tenían unas precauciones higiénicas y estaban puestas en unos sitios que no era precisamente en la calle, unos lupanares que llegaron a ser muy significativos ya en la antigua Roma. Lo cierto es que, bueno, en el western ya hemos dicho que hay dos tipos de mujeres. La mujer ñoña, que está educadita para casarse, para preparar la comidita, las zapatillitas al marido, suele ser tontita, tiene una rabieta, se cabrea con el vaquero, que contrasta el machote que llega ahí con las pistolas cargadas. Nena, prepárame la cena. Nena, dame la botella.
Está arrimado, no, Juanjo.
No la utilices. Mujer, encárgate de los hijos, que yo tengo que enfrentarme.
Claro,
aquí.
Claro, es que
la otra realmente es una mujer más real, más humana, que conecta mucho mejor. Entonces, no es que sean exactamente prostitutas, sino las chicas del salón eran mucho más abiertas, más imaginativas, y tenían que tratar pues con todo tipo de personajes, desde el sheriff hasta el borracho, hasta el desesperado, hasta el alcohólico, etcétera, etcétera. Y además es que venían a constituir una terapia gratis, no como hoy que vas al psicólogo que te hace cuatro tests y te dice que estás gilipollas en definitiva. Entonces, pues bueno, este es el tipo de mujeres que reflejan, pero la verdad es que las chicas de salón pues fueron muy significativas, porque claro, conforme se desarrollaba la colonización en el oeste, las caravanas de mujeres fueron muy significativas para irse a casarse allí con hombres. Y desde luego, muy educaditas, por decirlo así, ñoñas no eran, sino que eran mucho más abiertas, más inteligentes, y había que repoblar de todas formas el oeste, que era un espectamente vacío y amplio.
Somos rubias y morenas, chicas. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo, sí. Moulin Rouge, el cancán.
El cancán. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro especial western. Esperamos que hayáis aprendido algo, y quien no ha aprendido nada, pues se queda sin aprender, se queda haciendo honor a los contenidos mínimos que se profesan en estos tiempos. Así es que desde Patio de Butacas, Marta, sus rulos, y Juanjo, sin rulos.
Una hemorragia de satisfacción.
Efectivamente. Hasta el próximo jueves.
Tome a mal, pero los tipos duros también bailan, se lo digo yo.